Prelucio Ortiz no es muy conocido, seguramente entre quienes desempeñamos la tarea periodística sí lo es, pero para el público en general no es muy conocido, pero hay que decir que es ese señor menudito, no muy de no mucha envergadura, no muy alto en lo físico, pero con una tremenda envergadura intelectual. Característica su melena, su ensortijada melena, un hombre que siempre tuvo pelo largo y que ha hecho, repito, escuela en el periodismo deportivo. ¿Y empezás a dar un paso al costado, Lucio? ¿Empezás a retirarte?
No, nada de eso. Solo dejo de trabajar en el Grupo América, en Diario 1.
Sí, correcto. Perfecto.
O sea, son 26 años que trabajé ahí y bueno, y es un poco, viste que el Diario 1 dejó de salir el papel en diciembre.
Sí.
Y bueno, es adaptarse a las nuevas reglas de online. Uh-huh. Y bueno, mucho más, es diferente el trabajo. Bueno, entonces decidí a lo mejor irme a otros lugares que no sean online y que tenga las dos variedades, online y papel. Hay algunos medios acá en Mendoza que todavía lo tienen.
Bueno, ahí voy a preguntarte, y este es el motivo de nuestra entrevista, porque sos un personaje que, a ver, ha marcado con su impronta el desempeño profesional. Llegaste muy joven, empezaste muy joven, siguiendo algo que seguramente te apasionaba, como le pasará a muchísimos jóvenes hoy, que tienen que ver con el deporte, con la afición de ver los grandes espectáculos, las grandes figuras, y con una impronta muy particular. Y en este punto va la anécdota, y quiero preguntarte, ¿cómo hiciste? ¿Hace cuánto tiempo que empezaste tu carrera, Lucio?
En 1980 comencé la carrera.
Bueno, en 1980 empezaban a cambiar algunas cosas, pero no era tan, no quiero decir fácil, no era tan laxo como hoy. ¿Cómo hiciste para que te aceptaran en un diario tan importante como los diarios donde trabajaste con ese pelo tan largo? ¿Qué te decían los viejos jefes de redacción?
Y medio les costaba, ¿no? Les costaba, pero después cuando veían lo que había transmitido en la máquina de escribir en ese momento,
claro,
decían, ah, bueno,
seguro
este muchacho sabe un poco.
Bueno.
Y claro, pero era mi escuchame, yo iba a trabajar de jardinera,
claro,
jardinera
allí, bueno,
pero largo, y todos creían que era un artesano o un guitarrista o un cantante de rock.
A ver, un de pequeño detalle.
Me ha gustado siempre.
Obvio, me imagino, ¿no? Y tiene que ver con esa especie de rebeldía del rock, pero un pequeño detalle, dijiste en 1980, dictadura militar.
Es mejor tener... Me paraban por todos lados, me pedían documentos y me llevaban al... he estado dos o tres veces en el D2, que es el famoso departamento de acá, la policía de Mendoza, donde desapareció mucha gente.
Sí, claro. Y vos que le decías, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador, ¿no? De alguna manera.
Sí, esa era la consigna, ¿no? Esa era la consigna.
Bueno, hoy si alguien viniera con esa apariencia, que ya es mucho más común y afortunadamente se han caído un poco esas barreras, bueno, pero si alguien tuviera la responsabilidad de tomar a un jovencito enérgico y con ínfulas y con ganas de hacer las cosas bien, yo le diría, mire, si quiere tener ese aspecto, hacer como el Lucio, está todo bien, pero tiene que escribir como el Lucio.
Ah, bueno, y sí, también, son las reglas del oficio, ¿no? Las reglas del oficio que nos ha dado, el periodismo, son las cosas que uno va transmitiendo y que me di cuenta el otro día a través de una nota que hizo un compañero mío, una nota que publicó en Diario 1 Online y que se publicó también en Facebook.
Sí.
Y bueno, ha tenido una trascendencia increíble, ¿no? Y bueno, ahí me empezaron a llegar cariños y gente que me escribía y que, bueno, muchos también estaban equivocados, se creían que me retiraba, que me jubilaba. No, nada de eso.
Todavía tengo mucho vino en el carretel. Quiero que le cuentes.
Y tengo, escúchame, tengo acá en ceja y ceja el Mundial de Qatar.
Sí.
Creo que también hay, y las eliminatorias de la selección argentina. Bueno,
¿cuántos mundiales tenés cubiertos ya, Lucio?
Y es que tengo entrevistos y cubiertos, porque tengo desde el Mundial 78, que lo presencié, estuve en la final en cancha de River, todavía no trabajaba en el periodismo.
Ajá.
Trabajé dos años después.
Mirá.
En ese tiempo jugué en la primera del Deportivo Maipú.
Mirá qué bien.
Al fútbol, sí.
Con el... A ver... ¿El pajarito Bertani atajaba en Maipú?
Atajó en Maipú.
Bueno, fue uno, pero había otro arquero de San Rafael ahí en Maipú.
Orlando Murcia.
El Pollo Murcia, claro. Orlando Murcia, sí, señor.
Sí, yo alcancé a jugar con Ciboleto, sí, con Aversa, con Alberto Garro, que después dirigió Boy Cruz, con Carlos Esperduti,
mirá,
técnico actual de Maipú.
Sí. Siempre recuerdo a Esperduti, un gran goleador. Recuerdo un partido que hizo 4 goles y fue toda una sensación en Mendoza, ¿no? Una especie de récord, me parece.
Sí,
si no me equivoco,
sí, ¿sí? Sí.
Antes de,
sí,
digo, en su etapa de jugador, antes de ser técnico.
Sí, sí, era rapidísimo.
Quiero preguntarte, Lucio, y...
Sí, a ver, lo que me ibas a preguntar, que es decir, que te interrumpí.
No, esto, disculpa, que te quiero decir, digo, porque un poco el motivo de la entrevista tiene que ver con tu figura, la impronta, el camino que recorriste y estas expectativas que muchos jóvenes tienen hoy, que quieren trabajar en los medios. La carrera de comunicación social ha despertado mucho interés entre muchos jóvenes que a lo mejor tienen la intención de participar en el mundo de la comunicación, en el mundo de la información, y sobre todo vinculado con el deporte, y que empiezan su carrera. ¿Qué consejo les darías? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué fue lo que te mantuvo en el tiempo? ¿Qué combustible usabas para impulsarte en la tarea? Que está muy linda al principio cuando deslumbra por la novedad de todo lo demás, pero luego en el tiempo, cuando hay que sostenerla, cuando uno lleva 10 años escribiendo notas, crónicas de partidos, entrevistas a figuras, ¿cómo se hace para sostener una actividad tan densa y tan intensa como es la actividad deportiva?
Y mira, para sostenerla hay que ser un buen profesional. O sea, cuando comencé no estaba nada esto de internet, de Google, de,
sí, nada.
De nada. Entonces tenía un buen archivo, tenía un magnífico archivo. Yo era un coleccionista de la revista El Gráfico y de cualquier diario que pasara por mis manos. Me guardaba los recortes y bueno, entonces con eso yo tenía para justificar un montón de datos que ponía y de estadísticas, porque siempre me gustó escribir y sobre hechos puntuales, o sea, con estadísticas, no escribir por escribir, que decir, bueno, en marzo del 73 un jugador, no, o sea, en marzo, el 23 de marzo de 1973, el jugador Cano de San Rafael jugó para la selección argentina y también después jugó para la selección española, y tengo los datos, por ejemplo, esos datos que he publicado en notas que a lo mejor gente misma, por ejemplo, San Rafael no, sí, sabía que... ¿Se acuerdan de Cano?
Sí, claro, por supuesto.
Bueno,
Rubén Andrés Cano.
Una clasificación a España para el Mundial.
Exactamente, y vino a jugar el Mundial de Argentina para España. Jugó en Mar del Plata.
No alcanzó a jugar acá. No alcanzó a jugar el Mundial, jugó las eliminatorias.
Ah, bien, bueno, está bien. Pero sí, claro, sí, un nombre inolvidable.
Te lo cuenta alguien que sabe, ¿eh?
Sí, claro, por supuesto.
Y jugó para Argentina, jugó un amistoso.
Sí.
Con la camiseta de selección argentina jugó 2 amistosos. Y un amistoso fue precisamente contra un equipo de San Rafael, contra Peralta.
Mirá.
Jugaron un partido amistoso
en
la selección argentina con Peralta.
Claramente.
Sí, sí.
Claramente.
Bueno, entonces hay que sostener toda una carrera. Hay que ir a ver los partidos entre la Liga Mendocina de Fútbol, la Liga de Vóley, los partidos de handball, los partidos de hockey sobre patines. Todo eso lo he hecho, partidos de básquetbol entre Atenas con Anzorena, por decirte equipos, sí, equipos que tenemos acá en la zona del Gran Mendoza. Y después, hola, ¿están escuchando?
Sí, claro, por supuesto, de nuevo, seguro.
Porque no es solo ir a ver la selección argentina contra Perú, un partido de eliminatorias en la cancha de River. Para llegar a eso, hay que haber hecho todo el trabajo de los partidos de abajo, ¿no?
Claro.
Todo el trabajito de ir con un frío terrible, un 25 de mayo, a cubrir un partido de vóley a las 11 de la mañana en una cancha, por ejemplo, en vez de estar comiendo un asado en la casa.
Claro.
¿Me entendés? Sí, es el sacrificio, del cronista volante,
del
cronista más bajo que hay en un diario o en una radio, que es la cobertura que nadie quiere hacer, ¿viste? Bueno, esas coberturas hay que hacerlas. Y yo ahora a todos los chicos les digo, mirá, o sea, que las clases que he dado en alguna universidad o la clase que di en una charla que hice en la Feria del Libro con Juan Santurain, y bueno, entonces les decía, mirá, esto no es el periodismo de ESPN, no es el periodismo Fox, porque todos los chicos se creen que van a llegar,
sí,
ahí.
Claro.
¿me entendés? Que van a hablar sobre ahora, sobre Argentina, Brasil, en Brasil. No, y van a estar en el lugar del hecho, ¿no? Es muy reducido el número de periodistas que llegan
a eso, ¿no? Claro.
Incluso con colegas míos, ojo, que han tenido la oportunidad de estar en partidos de acá, de Godoy Cruz, jugando final, jugando el torneo de la AFA, que han podido ir a cancha de River, que han podido ir, pero son muy poquitos, ¿eh? son muy pocos los que logran llegar. O sea, por eso es muy grande esto del periodismo, y a algunos les toca hacer, es como un albañil, a algunos les toca hacer un pilar, a otros les toca pintar, a otros les toca hacer la puerta, y a algunos les toca abrir la puerta y vivir en la casa.
Ah, claro.
No todos hacen eso.
No todos llegan. Susana Platero está con nosotros. Lucio, quiere hacerte una pregunta.
Hola, Lucio, buen día.
Hola.
Vos sabés que me quedé con lo que decías al comienzo de la nota, ¿no? Esto de tomar la decisión de dejar el medio digital para buscar un medio que tenga lo digital, pero que también tenga el papel. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu proceso interior para dejar este trabajo de 26 años y salir a buscar otra cosa?
Fue duro, muy, muy, muy difícil. Todavía estoy apegado, o sea, todavía a mí me...
Todavía te cuesta creerlo.
Y me dicen, ahí va el Lucio del Diario 1.
Sí, claro, digo, pero te cuesta creer que el Diario 1 de papel no esté en la calle, me imagino, ¿no?
Sí, me cuesta creer y claro, y cuando estoy acá en mi casa y veo los recortes, las colecciones que tengo, y digo, la pucha, ¿viste? Y uno ve eso y claro, ahora lo tenés el testimonio digital, ¿viste?
Claro.
Que lo tenés que guardar.
Pero falta el papel.
Sí, pero me imagino la aridez en una noche de verano de los primeros días de enero, cuando Mendoza está vacía, todo el mundo está de vacaciones, andar a la una y media, dos de la mañana, dos y media, che, y el Diario 1 cuando llega. Debe ser difícil, señor. Eso, ¿no?
Sí, señor, es difícil. El día a día fue difícil en ese momento. Bueno, hay que adaptarse a las nuevas reglas, a las nuevas costumbres.
Está claro.
Y bueno, por ejemplo, acá yo fui corresponsal 16 años del diario Olé.
Claro.
Y desde que empezó el diario Leo en el 96 hasta el 2012 fui el corresponsal, también me cansé por los pagos, por la forma de... Bueno,
sí.
Son cosas que uno va dejando. Y bueno, y acá en un momento traía a mi casa el Clarín, el Olé, el 1, el Página 12. Entonces, eso a lo mejor lo deben haber leído ahí en la nota esa que circuló mucho, y me gustaba leer y por ejemplo veía un artículo importante de música y me lo guardaba, y después me dije, bueno, ¿para qué guardo tanto si después esto lo uno googlea y a lo mejor sale esa nota,
claramente,
¿no? La de ahora, pero las notas de hace 20, 25 años, o de 10 años hace, no se pueden, no se ven en el Google.
Está claro.
Como le digo a los chicos, mirá, el carisma, el talento, no te lo venden en el supermercado.
No, se consigue,
¿no? Eso se lleva.
Y muchas veces eso termina fogueándose en la adversidad, ¿no? Y en las circunstancias, a veces humillantes, rigurosas, de aquel viejo periodismo en donde un jovencito que llegaba a una redacción le daban la obligación de escribir una nota extensa con mucho trabajo investigativo, y cuando terminabas tu trabajo se lo llevabas al secretario de redacción y te lo tiraba de vuelta así sin leerlo y decirle, no sirve eso, es muy largo, haga algo más corto, y cosas por el estilo, ¿no? Donde hay que poner a prueba el temperamento y también ir fogueándose como profesional, porque bien lo decías vos, ir a ver un partido de selección no era simplemente ver dos equipos que juegan, era saber cómo se formó ese chico que juega de cuatro y por qué está en la selección ahora y por qué no está el otro que quedó en el banco, y todo esa información muy compleja que requiere interminables horas de trabajo, ¿no es así, Lucio?
Es así. Mira, para llegar a estar cara a cara con Cristiano Ronaldo, o para llegar a que Lionel Messi te salude todos los partidos, o para llegar a que Mbappé se pare frente a tuyo, o que Luis Suárez abrazado con Carlitos Sánchez de Uruguay se paren y Carlitos Sánchez me digan, Lucio, ¿cómo andás? Cuando en Rusia, por ejemplo, para llegar a eso hay que tener un camino largo.
Hay que hacer mucho esfuerzo.
Entonces, eso lo he ido logrando a través de, bueno, los mundiales, las eliminatorias, los partidos de acá, de que uno ve en Mendoza, en el Estadio Malvinas. Entonces, por eso va la relación y va el cómo es uno con el tratamiento con las personas, con los jugadores, con los directores técnicos. Por ejemplo, el técnico Alfaro, en los mundiales trabaja de periodista, claro, para la cadena Caracol de Colombia. Entonces nos hemos encontrado en Sudáfrica, nos encontramos en Brasil, nos encontramos el año pasado en Rusia, y es una persona muy amable que viene y te saluda, y si está en otro, deja de hacer la nota y viene y me saluda, ¿me entendés? Está claro. Y se pone a hablar conmigo. O sea, del mismo modo que se paró Enzo Pérez en el Mundial de Brasil, en la semifinal, y me dice: Lucio, vení, tengo algo para vos. Se sacó su campera de la selección y me la dio. Bueno. O sea, claro, imagínate, los
el reconocimiento.
Al lado mío decían, ¿qué pasó acá? ¿Y usted quién es?
¿Quién es este? Esta es la pregunta que salió.
Y claro, son cosas que se te dan, ¿no? Y vos estás parado con esos personajes de fútbol y se paran y frente a vos y decís: mira, este es el que veo por televisión en cada partido de la Copa, de la UEFA, de las Copas, de los partidos del Bayern Munich, de Manchester United, y los tenés parado ahí enfrente, ¿viste? Claro. Son circunstancias que te da esto, el periodismo, cuando uno llega.
Sí, recompensas que te da la profesión, ¿no? Y que no se
caricias
pueden...
Caricias del alma, diría el poeta.
Claramente, claramente. Lucio, ojalá esta entrevista sirva como una forma de reconocer ese trabajo, esa escuela que has hecho y ese esfuerzo por marcar una huella, una impronta en función de del respeto por el público, antes que nada, del rigor profesional, de la exigencia en la prolijidad, de esa actitud de servicio para informar correcta y honestamente sobre lo que te toca ver o lo que te toca cubrir. Gracias por el contacto y todo nuestro reconocimiento para tu carrera profesional. Gracias por charlar con nosotros, ¿eh?
Y les digo una cosa, gracias a ustedes, porque me han llamado de un medio donde nunca salí, donde casi, como decías vos, te estamos presentando, no me conocían, pero ustedes tuvieron la preferencia de llamarme, de que me conozca un poquito la gente, y bueno, a lo mejor ahora les va a quedar grabado el nombre, y van a googlear y van a ver un parte de mi historia si googlean y se meten en el Facebook, y bueno, esto es conocerse, esto es la comunicación social, y esta es la comunicación, yo le llamo a veces extrasensorial y comunicación de piel, la comunicación entre colegas, entre gente que no tiene reparos en llamar a alguien que trasciende a través de los medios. Gracias a ustedes, amigos.
Gracias, Lucio. Gracias,
Rafael, y un abrazo de corazón.
Un gran abrazo, muchas gracias. Lucio Ortiz, el periodista deportivo del diario Uno de los Grandes, uno de los que ha hecho historia y que todavía la sigue haciendo. Literalmente, un laburante del papel, un laburante de la información, un laburante del deporte. Un periodista, insisto, me sonrojo a mí mismo al decirme colega. ¿Yo soy colega de este señor?
Seguro.
¿Que trabaja? Qué sé yo, cosa difícil. 8:30 minutos en la mañana de San Rafael, pausa comercial, ya volvemos.